Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 27 de octubre del año 2023. El Perú, lamentablemente, está en recesión y es hora de revertir esta situación. Es el momento de impulsar no solo los programas sociales, sino también las ollas comunes, que son esas válvulas de escape en situaciones de crisis. Sobre esto, pero también sobre emprendimiento, sobre liderazgo, vamos a hablar hoy con Zuly Pinchi. Ella es empresaria, escritora, abogada y directora de la ONG Solidarios ABC. Pero antes vamos a ver cómo va el dólar, lo vamos a ver en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3.85 y lo venden en 3.87 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.85 y se vende en 3.86 en promedio. Pero también lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales, las que están en la parte inferior de su pantalla. Buenos días, Zuly, gracias por estar en LR Más Economía. Bienvenida a La República.
Romy, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí contigo y de saludar a todos los que ven tu programa. Me encanta el set.
Gracias.
Y un saludo para todos los de tu producción.
Con todo gusto, muchísimas gracias. Lo invitamos nuevamente a compartir el programa, como dijimos. Zuly, el país lamentablemente está en recesión, hay una situación muy complicada. La crisis nos está generando muchas complicaciones. Lamentablemente las familias más vulnerables son los que, entre comillas, pagan los platos rotos. ¿Qué hacer ante esta actitud? Porque como sabemos, tú has estado en Europa, has estado en varios países del mundo y también has vivido varias crisis. ¿Qué inspiración podríamos tener con ellas, en todo caso con las mujeres de las ollas comunes, por ejemplo?
Mira, Rumi, yo creo que estamos en un momento donde necesitamos cada uno de nosotros, con nuestros compatriotas, impulsarnos a ser emprendedores. Es lo único que nos va a salir de esta crisis en la que estamos sumergidos. Ojo, que tenemos un panorama post-crisis sanitaria que a todos nos ha de verdad dejado así como,
claro que sí,
¿no?, como un terremoto interno, pero también tenemos aspectos exógenos que vienen de la guerra de Ucrania con Rusia y ahora pues de esta terrible situación que estamos viendo en Israel, que es penosa, lamentable. Entonces todo eso va a generar un impacto en el círculo económico a nivel mundial.
Pero
y Perú se va a ver muy afectado, como
pero
ya lo vemos.
Lo que se viene, estamos viendo horrible también el fenómeno del Niño. Como sabes perfectamente, esto va a tener mucha incidencia. Y el Perú solo ha gastado hasta este momento 12% del presupuesto para retener, en todo caso, para hacerle frente al fenómeno del Niño. Estamos viendo entonces que hay una inoperatividad de los tres estamentos del Estado: gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales para atender la emergencia, Zuly.
Mira, esto de ver la ineficiencia y la ineficacia a nivel regional, a nivel gubernamental, de verdad que nos está causando, yo creo que más que un flagelo, yo creo que lo que va a hacer con nosotros es retrasarnos. Y eso es deprimente porque los que más sufren son los que menos recursos socioeconómicos tienen, los que menos oportunidades tienen en el tema laboral, en el tema para oportunidades, por ejemplo, de los jóvenes, de poder salir adelante, de poder tener algo propio. Entonces, es por ello que el Estado, el Ministerio de Economía, tiene que juntarse.
Así es.
¿No? Y hacer realmente políticas públicas de emergencia para que podamos salir de una posible bomba que ya viene, de una posible guerra que podría también verse en un escenario y ver cuáles son las soluciones y las políticas que nos van a venir a resolver como connacionales a todos.
Definitivamente.
Y veo que ningún político está tomando plena conciencia de esto tan complejo que estamos viviendo.
Y además, como sabes, el ministro de Economía recién se ha dado cuenta, en todo caso, recién ha reconocido que el país está en recesión. Eso debió haber ocurrido hace tiempo atrás para poder tomar esas decisiones adecuadas que el Perú necesita, Zuly.
Pero imagínate, yo creo que esto se ha debido de ver iniciada la crisis sanitaria, ya desnudó por completo la carencia, las condiciones paupérrimas en la que estaban no solamente viviendo nuestros compatriotas, sino nuestra propia política. Hacia adentro estábamos cada vez peor porque somos a nivel mundial uno de los países con mayor corrupción. Entonces la corrupción es como un cáncer, como una llaga, y mientras no intentemos salir y erradicar de ella, pues vamos a estar como en un círculo vicioso, ¿no?
Así es.
Y eso es lamentable.
Junto a ti vamos a ver un cuadro, es importante ver el cuadro de pobreza. Allí lo estamos viendo, son los indicadores de pobreza bajo la influencia de una economía que ya se ha desacelerado. La pobreza monetaria 2015-2024, para el año 1990-1999, la pobreza estaba por encima de 58,5%, se redujo al año 2019 a 20,2%, sube debido a la pandemia 30,1% y nos estamos acercando ya al 30% a niveles pandémicos. Para el año 2022, la pobreza estaba en 27,5%, es la cifra oficial, la última cifra oficial. Lo demás son proyecciones, 28,6%, 29,2% y posiblemente 30%. Estamos hablando en todo caso de 12,1 millones de peruanos, 12 millones 100 mil peruanos que viven en situación de pobreza. Además, se cerró el año 2022 sin acceso a educación, sin acceso a salud y vivienda de calidad. Además, uno de cada tres peruanos está en riesgo de caer en la pobreza. Zuli, son cifras frías, pero también detrás de esas cifras frías se están hablando de personas que están pasándolo mal.
Bueno, no sé si estás enterado, Rumi, yo ya llevo desde el año 2005 haciendo muchísimo trabajo de labor social, sin cámara, sin decirle ni contarle a nadie, pero yo creo que la luz no se puede esconder, hay que hablarlo, hay que decirlo y sobre todo hay que contagiarnos de esa solidaridad, porque de verdad que vemos vivir en condiciones infrahumanas a todos nuestros compatriotas que viven en los cerros altos del Cono Norte, del Cono Sur. Son personas que hasta el día de hoy no cuentan con electricidad, no cuentan con agua, ni qué decir del servicio sanitario. Entonces, presuntamente tenemos a un organismo internacional tan importante como la ONU que vela por los derechos. Nosotros igual tenemos una constitución, somos un gobierno democrático y un Estado de Derecho, pero que mira lo que estamos observando.
Así
es lamentable, nuestros políticos no están haciendo absolutamente nada, no sabemos elegir bien, no ejercemos este voto responsable, informado que debemos de tener a la hora de volver a elegir a nuestros representantes.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. La pobreza este año podría avanzar a cerca de 30%, lo dijimos, lo que se repetiría en los próximos años y en este contexto. Las ollas comunes, las ollitas comunes, estos grupos de mujeres son una válvula de escape para los sectores tan desprotegidos que están precisamente en las zonas urbanas más complicadas del país. Tú tuviste acercamiento con las ollas comunes, ¿cómo es? ¿Cómo son ellas? ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen en el día a día, Zuli?
Mira, es importante que las personas tengan conocimiento de que las ollas comunes nacen a partir del COVID-19. Antes de ello teníamos lo que todos conocemos, que son los
comedores populares,
también los vasos de leche, ¿no? Que era lo mismo, pero bueno, en diferentes horarios, con dirigidos a niños y el resto estaba dirigido para las familias en general. Cuando viene la emergencia de la crisis sanitaria, hay un impacto tan fuerte, tan terrible, que la gente no tenía pues ni oportunidad de salir. Estábamos con un estado de emergencia, había toque de queda, se nos prohibió mucho y claro, hay gente como nuestros amados compatriotas que estamos viendo en pantallas que no se podían dar el lujo de no salir a trabajar, porque ellos no viven con como la mayoría de personas que tienen la bendición de tener una oportunidad laboral. Ellos viven con el trabajo al destajo, con el día a día, y a veces son 10 soles, 12 soles, 13 soles.
Viven del día a día, pues.
Pero sí. La gente puede decir, no te creo, pero es que es cierto, deberíamos acercarnos un poco, sobre todo los que hemos estado de alguna manera involucrados en política, deberíamos acercarnos y experimentar lo que de verdad viven nuestros compatriotas. Yo llevo 18 años haciendo obras de labor social.
Importante.
Y sé que ellas, se como lideresas, se juntan dentro de sus grupos y todos los vecinos, dentro de su comunidad.
Y para ellos llevar el alimento
arman
necesario.
Estas ollas comunes. O sea, las ollas comunes no datan de hace 10 años ni de hace 20, sino que nacen en esta emergencia de una crisis sanitaria internacional.
Yo creo que se repotencia en ese momento de la emergencia sanitaria porque ya existían hace mucho tiempo atrás, de una manera solidaria para poder atender
más,
a la gente necesitada.
Era más el comedor popular, ¿no?
Sí,
que
sí.
Tenía otra normativa, que tenía otra ley, que el gobierno municipal, que el MIDIS, de repente no tenía esta cercanía como sí que la tuvo luego, que hasta ahora ya pues tienen una ley, ahora ya hay un tratamiento, ahora ya hay un código, ahora ya están todos empadronados, pero aún así no se ha podido salir de esta emergencia alimentaria en la que cada día vemos a muchas mujeres y a muchas familias.
Así es. Zuly, te cuento lo siguiente, tenemos algunas cifras, son 2.900 ollas comunes que atienden aproximadamente a unas 250.000 personas. Y en Lima funcionan 2.300 ollas comunes. Los lugares donde hay más ollitas comunes están en distritos como Villa El Salvador,
Villa María del Triunfo,
sí. San Juan de Lurigancho. Tú has tenido acercamiento con ollas comunes de Villa María del Triunfo, si no me equivoco, donde estás haciendo una labor solidaria.
Estoy trabajando directamente con las madres de las ollas comunes de Villa María del Triunfo, ya llevo varios años. Y estamos ayudando mucho, sobre todo con esta propuesta que yo tuve de literatura solidaria, ¿no? Que era hacer algo que ya lo vengo haciendo hace más de una década, que es escribir, pero ahora con todos los fondos derivados de estas ventas, de estos libros solidarios, exclusivamente para las madres de las ollas comunes. Y me siento muy contenta porque en la Feria del Libro 2022 presenté este poemario muy bonito que se llama Pirono de Vitrina, casa la cámara. Y prometí que todo lo que se vendiera de este poemario iba a ir directamente a las ollas comunes de Villa María del Triunfo. Y en la Feria del Libro 2023, con la presentación de este nuevo libro, que también es solidario, que se llama Un Presidente Enamorado, que está súper bonita, es una historia de amor, es una pequeña novela, que es la primera vez que me atreví a hacer una novela, porque ya he hecho crónicas y ya he hecho poemas y todo, y todo esto, lo recaudado, pues va a las ollas comunes de Villa María del Triunfo. Y es una iniciativa, yo creo, que debería de expandirse, la gente debería de tener esa convicción de querer ayudar a nuestros compatriotas, porque si no lo hacemos nosotros y vemos que el gobierno está con una inacción de verdad exacerbada, entonces, ¿quién lo va a hacer?
Definitivamente. ¿Y cuál debe ser el papel, en todo caso, del sector privado? Tú has hablado de estas iniciativas personales, filantrópicas, precisamente de entregar, donar, todo lo que significa las ventas de tu libro, pero ¿qué hacer desde la parte privada? ¿Qué deben hacer las empresas en articulación, obviamente, con los gobiernos nacionales y también con el gobierno regional y local?
Todas las empresas deben de tener, yo creo que por ley, un brazo social, un brazo solidario, porque es como que todas las empresas, si bien es cierto, generan empleo, ¿no? Así también es. Pagan los impuestos y siguen una serie de regulaciones como debe ser, pero también tenemos una responsabilidad social de apoyar a la comunidad donde podamos tener de repente la gente que está en industria, ya sea la industria pesquera, la industria alimentaria, la industria ganadera, poder de alguna forma reivindicarse y agradecer a la comunidad en la que ellos están. Por ejemplo, tienes la industria minera, ¿verdad? O sea, se pueden hacer tantos proyectos, no solamente esperar que quien lo tiene que hacer, que es el gobierno, pero que ya lo dije, está inactivo, está ineficiente y está ineficaz, pues entonces le toca a la empresa, le toca a las ONGs y le toca a toda persona como un ciudadano civil poder ejercerlo y poder realmente ejecutarlo para de esta manera poder ayudar a nuestros compatriotas, a todos estos peruanos y peruanas que necesitan de personas como tú, que informan, de personas como tantos empresarios que nos pueden ver y que realmente quieran tener una responsabilidad social como un eje, como un brazo paralelo dentro de su empresa. Y por supuesto las ONGs, ¿no? Que no solamente luchen para que no se caigan las hojas de los árboles, sino que luchen para circunstancias como estas, donde tenemos una guerra, donde tenemos otra que posiblemente dicen, no lo sé, los analistas, que podría llevarlos a tener más problemas económicos de las que ya tenemos. Y sobre todo ver soluciones políticas y soluciones efectivas, que es lo que necesitamos en nuestros gobernantes y que francamente no las estoy viendo.
¿Y tú crees tú, Zuly, por ejemplo, que los emprendedores en el país, y en este caso las mujeres emprendedoras de las ollas comunes, podrían potenciar su trabajo? ¿Pero de qué manera?
Mira, definitivamente se puede. Mucha gente dice, y es muy sabio, no le des el pescado, enséñales a pescar. Es lo más inteligente que un gobierno regional puede hacer, ¿no? Y un gobierno municipal.
¿Qué le sugieres, por ejemplo, tú a las mujeres que están haciendo ese trabajo, por ejemplo, más allá de lo que puedan decir las autoridades?
Mira, el tema de las ollas comunes. Si tú implementas una olla común, de otra forma, por ejemplo, le pones mejores hornos, les pones
una buena cocina,
una implementación de una cocina más grande, puedes hacer que ellas se dediquen a hacer panes, a hacer pasteles, a hacer piononos, a hacer empanadas, ¿no? Y ellas con eso, entre la comunidad, porque todas las ollas comunes están empadronadas. La mayoría tienen el deber de alimentar diario como a 70 personas, que son más o menos unas 14 familias. Ya sabemos que hay una ley que no permite que una tenga mayor distancia de 500 metros una olla común de otra olla común. Entonces, ¿eso qué va a generar en ellas? Un emprendimiento de poder poner una panadería, de poner una pastelería, de poder hacer, ¿por qué no tortas?
Es decir, a partir de esa experiencia de una olla común, poder potenciar un negocio que pueda permitir ganar, que todos ganen, obviamente, todas las mamás, las familias puedan tener y salir de esa situación de pobreza.
Rumi, la gente nunca va a dejar de comer, la gente va a dejar de comprar lo que sea, nunca van a dejar de comprar vestido ni alimento. Entonces, la comida siempre va a ser un buen negocio aquí y en la China, y para cualquier persona.
A propósito de comida, me has hecho recordar, junto a tu papá has puesto un emprendimiento en Madrid, en España. ¿De qué se trata?
Bueno, estamos en el mercado de los Mostenses. Hemos hecho una, digamos, me he atrevido a incursionar en un rubro distinto, que es el de la comida, para también hacer un brazo solidario en España, como ya lo vine haciendo desde el 2015 que me mudé, ayudando a los refugiados, a los latinos y a los peruanos que viven en España, y a los propios europeos, que también no la están pasando, como comprenderás, como debe ser, por todo esto que son los aspectos exógenos.
¿Cuál es la característica de este restaurante? ¿Dónde queda? Comida, ¿a quiénes atienden?
Comida peruana al 100%, que es mi favorita, que es la más rica y deliciosa del mundo.
Riquísima.
Ese buffet está muy económico en el mercado de los Mostenses. Yo quise empezar en un lugar así porque me he podido ir al lugar más lindo de Madrid, pero yo quería como esta apertura para hacer un estudio de mercado y ver cómo la gente recibe un buffet dentro de un mercado sencillo, dentro de un mercado sin mayores infraestructuras, pero que está en una muy buena ubicación. Tienes a la Plaza España, tienes a la Gran Vía, ahí nomás, a un paso. Así que,
¿y es fácil abrir un negocio, una empresa en España respecto a lo que se hace en el Perú?
Bueno, yo he vivido allí mucho tiempo, ¿no? Desde el 2015, y entonces hay que constituir una empresa como aquí, y hay que tener la misión, la visión y el propósito, y plasmarlo. Así primero es. hacer la reseña y agarrar un papel y un lápiz así a lo rústico, y luego implementarlo y ejecutarlo y hacerlo. Yo creo que hacer un negocio aquí o en la China o en donde sea, pues es lo mismo.
Pero ¿cuáles son esos tips de ti, de Zuly Pinchi, a las mamás, a las familias, a las personas que quieren emprender?
Mira, primero es creerte tu proyecto, valorarlo, ejecutarlo, plasmarlo, ver si alguien más quiere invertir en tu proyecto. Si nadie más quiere hacerlo, entonces te queda a ti luchar por tu propio sueño, luchar por tu propio hijo, si lo quieres llamar, y entonces invertir tú junto con tu familia y no darte por vencido, ser disciplinado, ser constante, tener sobre todo la rutina, la rutina de decir, hoy nos levantamos a las 5 de la mañana y hacemos esto, hoy nos levantamos a las 8, hoy no dormimos, hoy día dormimos a las 3 de la mañana porque tenemos que hacer todos estos informes, pero tiene que haber una planificación, ¿no? Importante. Tiene que haber una planificación, un planeamiento estratégico, una mejora continua, para que sí puedas desarrollar tu emprendimiento, que puede ser, como yo digo, lo que sea, puede ser ropa, puede ser vender tortas, siempre el negocio de la comida es infalible.
Importantísimo. En estos tiempos de recesión, cuando las personas están desalentadas, ¿cómo infundir optimismo, Zuly? Tú eres una persona optimista, obviamente has logrado cosas en tu vida, has abierto empresa en España, has abierto empresa en Perú y además escribes libros, eres abogada, además.
Sí, ya soy abogada desde el año 2005, ¿puedes creerlo? Ya es bastante tiempo. También yo creo que el secreto es primero tomar las oportunidades que vienen en la vida, así sean las peores, ver lo mejor. Siempre nada malo nos va a pasar para no darnos una enseñanza, para no darle la vuelta a las cosas y encontrarle el sentido, ¿no? Y comprender cuál es la misión, la visión y el propósito. A lo que sea que nos pase, que sea negativo, le podemos encontrar el lado que pueda sacar lo mejor de nosotros mismos, la mejor versión,
revertir situaciones de complejidad para poderle darle esa luz necesaria, para poderle darle optimismo y lograr buenos resultados, sí. ¿Así es así?
Definitivamente, si tú me preguntas cuál es el secreto, en mi caso, definitivamente fue no darme por vencida, intentarlo una, me fue mal, dos, me fracasé, tres, volví a fracasar, cuatro, volví a fracasar, pero no me di por vencida y seguí. Por supuesto, tener la identidad y saber quién eres, saber de dónde vienes y saber que lo que te pueda decir quien sea, pues lo vas a tomar como de quién viene, de gente que no te conoce, de gente que no tiene la menor idea ni el conocimiento de lo que has hecho, de lo que has estudiado, de lo que te has esforzado, de lo que te has, lo que has trabajado, de lo que has sufrido. Entonces, esa identidad te va a generar una retroalimentación para que en ningún caso te veas afectado o afectada por lo que otros puedan opinar. Que lo que debe prevalecer es lo que opinas tú de ti mismo. Entonces, con eso y con una visión enfrente y no darse por vencido, así vengan los obstáculos y los fracasos, definitivamente en un momento de nuestra vida, con previa preparación, disciplina, entrenamiento, vamos a lograr la culminación de nuestros sueños.
Tienes, ya estamos terminando el programa, lamentablemente, tienes 6 libros, 3 escritos en España, 3 aquí en Perú. ¿Cuáles son tus próximos proyectos a corto y medio plazo? ¿Con esto nos vamos?
Mira, ya estamos a punto de sacar otro libro que va a ser sobre consejos para lo que tú me preguntabas, para poder revertir situaciones y poder salir adelante en temas complejos de conflicto o de lo que de alguna manera nos tenga como en suspenso. Y estoy muy contenta con este proyecto. Y decirles que Un Presidente Enamorado lo pueden adquirir en la librería El Virrey de Miraflores. Estamos muy contentos porque todos los fondos van a ser para las ollas comunes de Villa María del Triunfo. Y lo hice este 2023. Pude cumplir con dar, que de repente es poquito, pero para mí fue muchísimo poder dar todo lo que se recaudó en la venta de Pionono de Vitrina, que fue un éxito en el año 2022 y que también lo ha sido el Presidente Enamorado, y estamos muy contentos con eso. Es muy pronto para hablar sobre el éxito de las ventas del Presidente Enamorado, pero yo creo que con la suma de la solidaridad, con la suma del amor a nuestro prójimo, lo vamos a poder hacer. Y como te dije, me atreví a hacer algo que casi, yo creo que nadie lo había hecho en el Perú, que era de alguna forma pues colaborar con la literatura solidaria.
Gracias, Zuly, gracias por estar en LR Más Economía. 15 segundos para despedirte del público, con esto nos vamos.
Bueno, decirles a todos que sigan viendo aquí el programa de Rumi Ceballos, que les da oportunidad para que ustedes puedan aprender nuevas cosas, puedan tener nuevas herramientas y estar informados, que es lo más importante. Y no se olviden que Pionono de Vitrina y Un Presidente Enamorado son libros totalmente solidarios y los pueden encontrar en El Virrey de Miraflores y que con ello van a ayudar a alimentarse a una familia y a una olla común.
Gracias, gracias. Muy bien, Zuly, gracias por estar en LR Más Economía. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rumi.
Estuvimos con Zuly Pinchi, empresaria, escritora, abogada, directora de la ONG Solidaria. Conmigo será hasta el día lunes. Gracias por su atención. Que tenga usted un grandioso fin de semana. Tupananchis Kama, Huerecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.